Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. Yo fui torturada. Con esas palabras, la documentalista Elena Varela graficó los 3 meses que estuvo detenida en la cárcel de Rancagua tras ser liberada este miércoles 13 de agosto. Acusada de 2 asaltos en complicidad con exmiembros del MIR, la realizadora cumple ahora arresto domiciliario. En tanto, el material en el que trabajaba sobre el pueblo mapuche aún no ha sido devuelto. Escuchamos la crónica del periodista Juan Enrique Ortega.
Elena Varela asegura haber sido torturada durante su arresto. La documentalista fue liberada el pasado 13 de agosto, luego de estar en prisión preventiva acusada de robo intelectual. Elena Varela, la documentalista que pasó 3 meses en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, acusó haber sido torturada durante su arresto. Fui torturada, hay una demanda por tortura, malos tratos y un montón de cosas más. Atropello los derechos humanos, dijo Varela, quien fue detenida por estar acusada de ser autora intelectual de robo y delitos comunes vinculados a grupos políticos de izquierda. La documentalista dijo que la demanda por tortura se está dirigida en contra de la Fiscalía Regional de Rancagua y de la Policía de Investigaciones, y es un proceso totalmente distinto al proceso legal que ellos me están imputando. Por otra parte, Varela relativizó la decisión del Tribunal de Garantía que le permitió abandonar hoy la cárcel de Rancagua, porque solo es cambio de la medida cautelar. La mujer permanecerá con arresto domiciliario. La mujer agregó que estará en libertad hasta el término del proceso de investigación. Estoy libre hasta las 10 de la noche y desde entonces hasta las 8 de la mañana debo cumplir arresto domiciliario con vigilancia. Me quedaré 2 semanas en Santiago y 2 en Villarrica. El delito que se le imputa es el del asalto a una sucursal del Banco Estado y del robo a una sede del Instituto de Normalización Previsional de Machalí entre el año 2004 y 2005 respectivamente. La máxima medida cautelar, que regía desde el 7 de mayo pasado, fue revocada por el arraigo nacional y el arresto domiciliario nocturno. El arresto lo comenzará a cumplir en Santiago, para irse rotando cada 2 semanas en los domicilios que entregó al tribunal en forma reservada. Al recuperar su libertad, la documentalista expresó ser una presa política. Todavía estoy presa, pero siento de alguna manera que se está abriendo la justicia. Sigo pensando que hay todo un sistema que no logro entender. Aquí se trata de decir que no hay razones políticas, pero sí las hay, declaró. La abogada de la documentalista, Karen Férez, se mostró contenta porque teníamos pruebas que acreditaban los requisitos por los cuales podíamos acceder a la libertad de Elena. Ahora hay que trabajar para probar que mi representada no tiene participación en los hechos. Varela estará los próximos días con su familia, que es lo que más quería, y luego vendrá la lucha por sacar adelante el arte, el cine y los documentales. Cabe resaltar que el material incautado a Elena Varela durante la investigación aún no ha sido devuelto y la Plataforma para la Libertad de Expresión y Creación reclaman su recuperación.
A poco más de 2 meses de las elecciones municipales 2008, la Cámara Baja rechazó el proyecto de inscripción automática en los registros electorales que permitiría aumentar el padrón electoral en Chile y también la participación política de los más jóvenes. Según declararon parlamentarios de RN, resulta inadmisible la inscripción automática pero con voto obligatorio, que fue la propuesta final del gobierno para asegurar la inclusión de los jóvenes. Sobre esto nos cuenta el periodista Raúl Rodríguez. A poco más de 2 meses de las elecciones municipales 2008, el gobierno intenta una vez más aprobar en el Parlamento un proyecto de ley que aumente el universo de votantes, principalmente los más jóvenes. Sin embargo, la apuesta en esta ocasión dio un giro incomprensible, aprobar la inscripción automática pero con voto obligatorio. Finalmente, la falta de quórum en la sala echó el proyecto por tierra, generando una serie de opiniones cruzadas entre diputados aliancistas y el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien criticó la poca sintonía que tienen los parlamentarios de la Alianza con la palabra de Sebastián Piñera. El subjefe de la bancada de diputados de RN, Joaquín Godoy, rechazó sus dichos, afirmando que la negativa se explica porque cada chileno quedaba automáticamente inscrito y no tenía su derecho libre de decidir si quería votar o no. Este cambio de discurso de la misma derecha que se negaba a aprobar el voto voluntario y la inscripción automática en su oportunidad al menos sorprende, pero lo que es peor, deja en el camino una nueva posibilidad de incrementar el padrón electoral en Chile, donde solo 7 de 100 jóvenes están inscritos. Así lo reconoce el diputado Francisco Chaguán de Renovación Nacional, para quien este nulo avance ahonda la crisis democrática, pues el 48% de los electores potenciales no participa de los comicios. Mientras ya muchos comienzan a hacer campaña para llegar a ocupar un sillón edilicio y la aprobación de muchos proyectos llega a politizarse en el Parlamento en tiempos electorales, no queda otra que armarse de paciencia para que los dos bloques políticos que dirigen la Orquesta Democrática en Chile puedan consensuar nuevamente un proyecto que revitalizaría nuestro sistema democrático, podría aumentar la participación y el protagonismo de los sectores que no tienen representación. Sobre la criminalización del movimiento social en Chile, que ha sido denunciado por diversas organizaciones, entre ellas la Comisión Ética contra la Tortura, y la similitud con otros casos de la región, escuchamos el material preparado por el periodista Patricio Rivera.
La emergente demanda social desde distintos frentes ha puesto en evidencia los nudos de una institucionalidad heredada de la dictadura, y que ha sido adoptada y profundizada por los gobiernos supuestamente progresistas de la Concertación. Un hecho sintomático, además, lo constituye la constante represión a los diversos actores sociales, que reivindican derechos no reconocidos por el modelo de democracia que se ha instalado en Chile. La criminalización del movimiento social es un hecho de la causa, y responde a una política global de resguardo de los grandes capitales en detrimento de los sectores populares. Así como en Chile, en el continente se replican escenarios similares, y de ello da cuenta un reporte de la agencia de noticias de Plan Alto en Brasil.
Cerca de 800 integrantes de movimientos sociales y entidades civiles se reunieron en un acto contra la criminalización del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, MST. El encuentro realizado en la ciudad de São Paulo, región sudeste de Brasil, debatió el reciente informe divulgado por el Ministerio Público Estadual de Río Grande del Sur que pide la disolución del MST. El documento, que puede ser guía de actuación del órgano, trata las acciones del movimiento en Río Grande del Sur como una amenaza a la seguridad nacional. Sindicalistas, estudiantes, políticos y militantes enumeraron los varios casos que denuncian un proceso de criminalización de las camadas más pobres del país, de las cuales el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, MST, es una víctima más. Para el miembro de la Dirección Nacional del MST, Gilmar Mauro, Brasil vive una lógica de desarrollo basada en el agronegocio e incentivo al capital financiero internacional que se demostró insustentable. Las clases más pobres comienzan a reaccionar contra este modelo y por eso son criminalizadas. Él comenta que Brasil está viviendo una fase en que la burguesía y la clase dominante se anticipa y antevé crisis y por esa razón el combate a los movimientos sociales y la criminalización de la pobreza junto con la vehiculación de un discurso en la sociedad que va en ese mismo sentido y que forma parte de una estrategia política. El MST es hoy el principal cuestionador de la influencia de las transnacionales en el dominio de la agricultura brasileña por medio de la compra de tierras e incentivo a la monocultura. Hoy, esas empresas poseen fuerte influencia en el gobierno de Río Grande do Sul y, según Gilmar, eso explica la criminalización del movimiento. Él afirma que es papel del movimiento de los trabajadores sin tierra buscar el diálogo con la sociedad de modo de conseguir apoyo y mostrar las contradicciones hoy existentes en la sociedad burguesa. De São Paulo, Brasil, de la Radio Agencia NP, Augusto Juncal.
El preso político mapuche José Huenchunao inició una huelga de hambre este 11 de agosto en la cárcel de Angol por la violación a sus derechos básicos. Condenado a 10 años de prisión, con esta medida Huenchunao busca también visibilizar la situación de los presos mapuches en Chile. Escuchamos el informe del periodista Juan Enrique Ortega.
Preso político mapuche inicia huelga de hambre. El recién pasado 11 de agosto, el huerquén y preso político mapuche José Huenchunao comenzó una huelga de hambre indefinida en la cárcel de Angol, debido al maltrato recibido y a una estricta modificación en las condiciones de su reclusión. Esta continua violación de las garantías y derechos penales de los presos mapuches es una muestra de la violenta represión que sufre la causa indigenista por parte del Estado chileno. A José Huenchunao, quien cumple una condena de presidio de 10 años por su implicación en el caso Poluco Pidenco, se le ha desconocido su calidad de preso político por parte de Gendarmería, quien ha permitido el ingreso a su módulo de 9 presos comunes y condenados por violación y delitos sexuales. Asimismo, se le ha negado el derecho a recibir visitas. Se aumentó a 14 horas el tiempo que debe permanecer encerrado al día, sin ninguna razón para ello, y se le ha obligado a dejar una dieta estricta que seguía por órdenes médicas del mismo penal. Frente a esta situación, Huenchunao se ve forzado a iniciar una nueva huelga de hambre como medida de presión para que sean restituidos sus derechos y se visibilice la precaria situación de los presos políticos mapuches en la opinión pública nacional. Para las comunidades de Huentelolén, Antiquina, Pascual Coña, Caupolicán, Nicolás Calbuyanca, El Malo y Tirúa Sur, agrupadas en las comunidades mapuche en conflicto del territorio Yeu-Yeuche, el Estado chileno está desconociendo los acuerdos logrados por los presos políticos mapuche que estuvieron recluidos por más de 4 años, Patricia Troncoso y Jaime Marileo, entre otros, quienes mediante diferentes movilizaciones lograron los siguientes derechos. El derecho de permanecer preso en un espacio territorial básico que les permita desarrollarse dignamente como preso político mapuche. El derecho a recibir visitas días diferentes a los comunes, como son lunes, miércoles y sábado, además de la visita prolongada los segundos sábados de cada mes. El derecho al ingreso de alimentos propios de la cultura mapuche, como son harina tostada, mote, etc. El derecho a tener visitas en su propio módulo y no en el gimnasio. El derecho a un trato digno como es propio de un preso político mapuche y no de un delincuente. Por su parte, la organización mapuche Meli Huitran Mapu exigió a las autoridades de la cárcel de Angol el inmediato traslado de José Huenchunao al Centro de Estudios y Trabajo CET y llamó a respetar su condición de preso político mapuche. Para Meli Huitran Mapu, es el Estado de Chile quien se está haciendo parte y cómplice de un posible atentado contra la vida del huerquén José Huenchunao, tal como se hizo con Julio Huentecura, quien fue asesinado en septiembre del 2004 en la penitenciaría de Santiago.
Continúa la discusión en torno al proyecto de ley que crearía el Instituto de los Derechos Humanos, que es parte de los compromisos de la presidenta Michelle Bachelet. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y organizaciones de derechos humanos rechazan las modificaciones realizadas al proyecto a fines del año 2007, que quitan al nuevo organismo la facultad de patrocinar querellas y presentar determinados casos a organismos internacionales. Escuchamos la crónica del reportero Juan Maureira.
La discusión en torno al proyecto de ley que crearía el Instituto Nacional de Derechos Humanos se mantiene aún inconclusa y tensa luego de que hace unas semanas los parlamentarios Enrique Accorsi y Tucapel Jiménez se reunieron con representantes de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de todo el país, quienes solicitaron que el Parlamento debe rechazar que tal proyecto se lleve a votación y que si así ocurriera que sea rechazado por el bloque de la Concertación. Tal como lo mencionó en esa oportunidad la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago, Lorena Pizarro. Esta posición de las principales agrupaciones de derechos humanos del país fue acordada luego de que a finales del 2007, tras un acuerdo entre Viera Gallo y Chadwick, se realizaron modificaciones estructurales al proyecto que, entre otras, quitaba la facultad al Instituto de ejercer querellas o responder ante los organismos internacionales, como se señala en la declaración emitida este 12 de agosto por las agrupaciones, donde se menciona al menos 3 aspectos modificados que constituían una falta grave al espíritu original del proyecto. Según ellos, en primer lugar, la supresión de toda referencia al derecho internacional humanitario, fórmula que ha permitido a los jueces en varias sentencias sancionar a los responsables de los crímenes de la dictadura. En segundo lugar, el acotar la entrega de información sobre actos que lesionan derechos humanos solo a los órganos de la administración del Estado, cuando esta debiera ser proporcionada a todos los organismos públicos, sean gubernamentales o no. En esta misma línea, la supervigilancia del Ministerio de Justicia claramente configuraba un atentado a la autonomía del órgano. No obstante, tales modificaciones habían sido rechazadas, llevando el proyecto directamente a ser analizado por una comisión mixta encargada de buscar los consensos necesarios para su aprobación, resultando el proyecto de ley que ahora está en cuestión. Frente al mismo, los principales organismos de derechos humanos han expresado enfáticamente su rechazo, argumentando que aún, bajo el proyecto actual, el instituto no queda subordinado al derecho internacional y humanitario y tampoco tiene la obligación de dar cuenta de la situación de derechos humanos a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. Por otra parte, denuncian que el proyecto constituye un chantaje, ya que contempla reparaciones y revisiones de casos para víctimas de violaciones a los derechos humanos que estarían condicionadas a la aprobación del proyecto y que, según su parecer, debieran ser votados como un proyecto distinto. Asimismo, denuncian que el proyecto homologa casos de víctimas de violencia política con víctimas del terrorismo de Estado, cuestiones totalmente diferentes ya que una es responsabilidad de la sociedad civil y la otra directamente del Estado. Aunque resumieron su posición expresando que en Chile se requiere un Instituto de Derechos Humanos que trabaje tanto para enfrentar la experiencia histórica del país, la situación actual en derechos humanos y la promoción de los derechos humanos, y así como también para el futuro, trabajando para que en Chile nunca más se cometan violaciones a los derechos humanos y para que se proteja a los ciudadanos de cualquier potencial atentado a sus derechos fundamentales. Tras estas declaraciones, los parlamentarios de la Concertación ya habían señalado que no votarían a favor del proyecto, mientras quienes han sido, según ellos, el principal sustento por los derechos humanos en Chile, estuvieran en contra. Mientras tanto, el gobierno mantiene un intenso trabajo para lograr su aprobación, ya que el proyecto constituye una piedra angular de la agenda de derechos humanos que debía cumplir el mandato de la presidenta Bachelet, en relación a la cual, hasta el momento, solamente se ha conseguido la instauración del, ahora próximo, Día Nacional del Detenido Desaparecido, que se conmemorará este 30 de agosto.
Durante el primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, realizado entre el 7 y el 10 de diciembre del año pasado, se centraron las bases de una nueva plataforma de derechos humanos para el siglo XXI. En conversación con Julio Aránguiz, presidente de la agrupación de expresos políticos, este señaló que la institucionalidad creada en dictadura se mantiene vigente, por lo que se debe avanzar en un proceso de democratización que permita garantizar todos los derechos esenciales. Escuchamos el informe del periodista Patricio Rivera.
Entre el 7 y el 10 de diciembre de 2007, se realizó en Chile el primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, encuentro al que asistieron sobre 350 representantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos del país. A partir de allí, se sentaron las bases de una plataforma de derechos humanos para el siglo XXI. Este conjunto de ideas se ha plasmado en un documento que por estos días se encuentra en plena difusión y circulación. A partir de un diagnóstico común, de una crítica a la institucionalidad vigente y de autocrítica al propio movimiento, esta plataforma busca profundizar la promoción e instalación en la ciudadanía de una visión integral del tema de la lucha y defensa de los derechos de todas y de todos. Al respecto, dialogamos con Julio Aránguiz, de la Agrupación de Ex Prisioneros Políticos y de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.
En el diagnóstico que nosotros realizamos en el primer Congreso Nacional por los Derechos Humanos, planteamos que el terrorismo de Estado tenía una misión. La misión era instalar esta institucionalidad y este modelo económico. Y obviamente la nueva institucionalidad desconoce el conjunto de los derechos. Pierden la calidad de derecho, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, ¿no? No es casualidad de que el último decreto ley que instala Pinochet es la LOSE. Porque evidentemente ellos necesitaban que la educación se transformara en un gran negocio. Entonces, ante esta realidad y en este periodo de transición del año 90 a la fecha, nos encontramos con que el movimiento de derechos humanos en este periodo de transición, si bien juega un rol muy importante en mantener la exigencia de verdad y justicia, pero no había arribado a una preocupación integral por los derechos. Esto sin duda es una autocrítica que tiene que realizar el movimiento de derechos humanos y a partir de eso, las organizaciones que somos parte de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, resolvemos avanzar una discusión para primero hacer un diagnóstico integral y después avanzar una propuesta integral. Por primera vez nos encontramos todas las organizaciones sociales que defendemos desde distintos ángulos los derechos. Todas las organizaciones sociales y que cada una estaba peleando por sus derechos, fuimos capaces de juntarnos del 7 al 10 de diciembre del año pasado y realizamos una discusión que cada uno expuso cómo esta institucionalidad no respetaba ni el derecho a la salud ni el derecho a la vivienda. El diagnóstico común que allí realizamos nos indicaba de que esta institucionalidad que nace en dictadura, que genera el terrorismo de Estado, en este periodo de transición del 90 a la fecha, desgraciadamente no ha avanzado a un proceso de verdadera democratización, sino es que más bien ha mantenido esa institucionalidad pinochetista, la ha maquillado y en muchos aspectos incluso la ha profundizado. Y a partir de eso desarrollamos un proceso de discusión que concluyó en una apreciación que tiene que ver con lo siguiente. O sea, mientras la institucionalidad chilena no garantice el respeto al conjunto de los derechos, no podemos hablar que estamos ante una verdadera democracia. Por lo tanto, planteamos de que tenemos que avanzar obligatoria, necesariamente, a un proceso de autodeterminación, de discusión, que nos permita arribar a una nueva institucionalidad. A una nueva institucionalidad que tenga, vuelvo a repetir, como objetivo, como norte principal, garantizar todos los derechos. O sea, por primera vez, por lo tanto, nos encontramos con que todas las expresiones de lucha por los derechos políticos, sociales, económicos, culturales, medioambientales, de género y de los pueblos, se encuentran en este proceso de discusión y fuimos capaces de arribar a una proposición, porque evidentemente es una proposición, que le entregamos a la sociedad chilena para que sea empoderada por la sociedad chilena, para que sea discutida, para que sea mejorada. Esta plataforma, evidentemente que es perfectible, ¿ya? Es la primera apreciación de las cuestiones principales o, entre comillas, básicas que tiene que integrar un proceso superior de desarrollo democrático.
Con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del dial.